Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Esto es Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Estamos un martes más aquí en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Hoy lo que se oye ahí abajo no es la manifestación como la semana pasada, sino un sonido muy distinto, que son los ensayos de mañana, del Día de la Hispanidad. Me ponen caras de, José, era eso, esa corneta era eso. Hoy estamos aquí un montón de gente y que ha venido a pensar en compañía con nosotros y con nosotras. Y la tarde de hoy la queremos dedicar a intentar conectarnos otra vez con el programa que hicimos en junio de la temporada pasada, en el que intentamos pensar en compañía el 15M, pues hoy vamos a intentar seguir pensando en compañía el 15M. Antes de empezar con el programa de hoy y con las presentaciones, vamos a recordar un minutillo del final de ese otro programa al que hacíamos referencia y en el que al que vinieron algunas de las personas que hoy repiten con nosotras.
Ha sido una primavera muy lluviosa, con muchas flores y en la que nos hemos enamorado grandemente, y va a ser un verano caliente, parece ser.
Pues como se gritaba el otro día, que esto solo es el comienzo.
Yo quiero recordar una cita de Johnny Rotten, que él dice que le parece mucho lo más cercano a la anarquía, es una habitación llena de gente diferente, que es donde salen las ideas más grandes. Y creo que solo ha sido eso, llenar de gente diferente, y de ahí han salido cosas interesantes.
Yo no había pensado una frase de cierre, pero como preguntabais al principio si esto suponía que pensar ya no era tan difícil, yo diría que pensar sigue siendo igual de difícil o más, pero que esto abre más posibilidades o espacios para poder hacerlo.
Yo tampoco tengo una frase brillante para terminar, pero me quedo con ese sentir, ¿no? El sentir y el dejarse impregnar, ¿no?, de Sol, que nos ha impregnado a todos, ¿no? Ese dejarse impregnar. A veces yo me paseaba por Sol simplemente por pasear y dejarme impregnar precisamente por lo que pasaba allí, ¿no?
Bueno, pues volver a la idea del principio, ¿no? Yo creo que el otro día se gritaba ahí abajo en Neptuno, somos divertidos. Pues efectivamente, somos divertidos.
Pues ahora llegaría el momento de las presentaciones. Estamos aquí, como decía Raquel, un montón de gente, y entonces llegaría el momento de presentar a cada uno, que cada uno también ha estado en otros programas, que ha hecho tal o que ha hecho cual. Y eso, en fin, nos parecía un poco aburrido y como ya nos conocemos, pues no nos decía nada. Entonces vamos a empezar con un juego para presentarnos de otra manera. Cada uno de nosotros va a decir una frase sobre sí mismo y los demás tienen que averiguar si es verdadera o falsa. Y bueno, finalmente se desvelará el misterio y bueno, y así empezamos para adelante. Y bueno, y ya pues yo mismo, yo soy Amador y mi frase, bueno, lo que yo digo es que Amador tiene un segundo nombre. Y si es, os pregunto si eso es verdadero o falso.
No es posible.
Era su padre.
Un segundo nombre.
Amador Miguel, Amador Fernández.
Segundo. Amador José. Sí.
Falso. No,
no,
sí.
No, un segundo y un tercero. Falso. Sí.
Falso, falso.
Verdadero.
Verdadero.
Verdadero, pero vamos.
Es verdadero, sí.
¿Ah, sí?
¿Ahora tienes que decir cuál es?
No, eso no es.
¿No es confesado?
Para otro programa. No
es eso para otro programa porque tiene su historia.
Bueno, pues Eva, este otoño se está sintiendo enamorada.
Súper falso.
No ha tardado un segundo.
Pero bueno,
¿qué podemos decir a eso?
No puedo añadir nada más.
Yo digo nada.
Verdadero. Me toca.
Pero tendrás que decir. No, pensaba que opinaseis más. Pues sí, estoy súper contenta este otoño. Y mi situación, cuando te sientes enamorada, normalmente es de una persona y es por una situación sentimental. Y en este caso, mi vida no ha cambiado. Pero estoy muy contenta y voy cantando por la calle y me recuerda a situaciones en las que los principios esos en los que te sientes enamorada. Es verdad. Raquel, es verdad.
Bueno, yo soy Diego y la frase que tengo es: la poesía este otoño es una camiseta verde.
Toma ya. Pero es...
Pero...
La poesía este otoño es una camiseta.
Bueno, te has saltado la
regla
del
juego.
¿No? Ah, de mí. Ah, no, claro, pensaba que era sobre mi actividad.
Pensaba. Ah, bueno, pues entonces yo digo verdadero.
Verdadero. Sí, verdadero.
Verdadero.
Bueno, yo soy Óscar y mi frase es que a veces coincido con cosas que escuchan en Intereconomía.
Yo no sé por qué, pero verdadero.
Eso es verdadero.
Sí, sí, habéis acertado. Pero me extraño, ¿eh? El otro día estaba delante de la tele y dije, tengo que ir al médico. No sé qué médico, pero tengo que ir al médico.
Lo único que te dudo es el a veces, fíjate.
Cuando te descubras comprando gomina, esa ya es la raya de...
El ingreso total, ¿no?
Bueno, pues yo soy Estefan y, enlazando con lo que contó Amador, cuando me bautizaron, el cura dijo que eso era nombre de perro. Y entonces me puso un segundo nombre y me bautizó de la siguiente forma, ¿no? Yo bautizo aquí a Manuel porque decía que Estefan, que significa Esteban, es nombre de perro.
Pues eso tiene que ser verdadero.
Esa historia
es mucha imaginación,
porque
si no.
Tú eres español, ¿no?
Yo soy hispano-francés. Pero sí, amigos, Sevilla, año 73 y el medievo.
Bueno, pues yo soy Marga y he ganado un importante premio de poesía.
Verdadero.
Falso.
Falso.
Pues lo tenías que ganar.
Falso. Habrá que impugnar.
¿Cómo se nota que le arregla el ordenador a José? O sea, es increíble.
Habrá que convocar un premio y dárselo, ¿no?
Bueno, es verdaderísimo.
Yo lo sabía. Importante.
Bueno, importante.
En el instituto, importantísimo.
Cuando tenía, no sé, 10, 11 años más o menos, me presenté a un concurso de poesía en catalán, que como es natural, se celebraba en Andorra, que es el único país que, como todo el mundo sabe, su lengua oficial es el catalán, y lo gané. Y entonces mis padres, que no tenían mucho dinero, se gastaron muchísimo más dinero del que me dieron en ir a recoger la Andorra y todo el rollo. Fue horrible para ellos.
Se lo tenemos que leer.
Hombre.
Bueno, pues yo soy Ana y en mi pequeña lista de odios diría que si no está encabezada está muy arriba el baile de la conga de Jalisco.
Verdadero.
Eso tiene toda la pinta, ese verdadero.
La menor duda.
Pones sí, el nombre.
Antes que el chocolatero, que está haciendo chocolatero. Sí, porque no, sí, como baile no lo entiendo. No entiendo cómo la gente se puede divertir haciendo eso.
Desconcertado me quedo.
Es totalmente cierto.
Qué profundidad, ¿no?
Joder, ¿no? Entre Intereconomía y la conga.
Bueno, yo soy José o Ingui y tengo tres o cuatro papelitos con tres o cuatro frases apuntadas, pero diré solamente que empecé a usar Twitter el 15 de mayo, 16 de mayo, perdón.
Eso es verdadero.
Verdadero. Suena verdadero.
No sabe mentir nadie aquí. No,
eso también es verdad.
Qué interesante. ¿Sí, no?
Pues yo soy Raquel y no aguanto a los gatos.
Eso verdadero. Es muy falso.
Verdadero.
Eso es muy falso.
Muy falso.
Me encantan, porque cuando me explicó un amigo que esta idea de que los gatos son muy independientes, en realidad es que son poco listos. Entonces no retienen las órdenes. Digo, pues como me pasa a mí.
¿Será el tuyo?
Qué mentirosilla.
Yo soy José Ángel y la verdad es que no sé lo que decir. A lo mejor podría valer como... Eso, José Ángel, y no sé lo que decir.
Falso.
Falso o verdadero.
Falso.
No sé lo que decir.
¿Cómo se nota que tiene un punto Zen, José?
Bueno, fundamentalmente...
Música maestro.
Sí, yo no sé si es que hoy estamos teniendo un pequeño lío, no sé si con los CDs que he traído yo, pero ahora lo que quería escuchar...
Igual verdadero. Que... Ah, no, perdón. No,
es el CD del Papa Pista 3.
Eso es, lo que queremos escuchar es el CD que te he dado el último, que pone CD Papa Pista 3.
Papa, a ver qué es eso.
Que es una música que se empeña amarga en que escuchemos.
Benito,
y
sube palito.
O un audio o un algo, y en realidad no... Pero vamos a escucharlo, venga. Vamos a escucharlo.
El Papa está llorando, pañuelo en mano, y está cundiendo el pánico en el Vaticano, pues alguien ha tenido un cruel desliz y ha comentado al Papa que el mundo no...
¿Que el mundo qué?
Que el mundo no es feliz. ¡Ay, pobre Papa! ¿Y el pobre mundo qué? El Reagan también llora, desconsolado, porque un guardia suizo, pariente de un cuñado, le ha dicho lo del Papa y lo de aquel desliz. Y el tío se ha enterado que el mundo no...
¿Que el mundo qué?
Que el mundo no es feliz. ¡Ay, pobre Reagan! ¿Y el pobre mundo qué? Soñó y se desespera, porque en la Casa Blanca, en la nevera, hay un espía ruso que le ha informado del Reagan, del suizo y del cuñado, y sabe lo del Papa y lo del desliz, y encima se ha enterado que el mundo no...
¿Que el mundo qué?
Que el mundo no es feliz. ¡Ay, pobre Gorbachov! ¿Y el pobre mundo qué? La banca se mosquea al ver todo el jaleo e indagan los motivos de tanto lloriqueo. Como ellos también tienen su corazoncito, se suman al disgusto y lloran un poquito por lo del pobre Papa y lo de aquel desliz. Aunque ellos ya sabían que el mundo no...
¿Que el mundo qué?
Que el mundo no es feliz. ¡Ay, pobre banca! ¿Y el pobre mundo qué? Y el Papa... Y el Reagan, y el Gorbachov, y el gran capital, parecen plañideras en un funeral.
¿Y nosotros?
Venga, señores, venga alegría, que si lloramos le sienta fatal. Al pobre Papa, al pobre Reagan, al Gorbachov.
Estáis diciendo por aquí que es música total de conga. Es que en realidad nadie le está prestando mucha atención a la música, ¿no? Con el afán que tenía Marga de que escucháramos esto, que es de La Trinca, ¿no?
Año 84.
Se le voy a decir a la audiencia, año 84.
Cuando ganaste la poesía.
De los tiempos de
Maricastaña.
Bueno, pues ya se acabó justo cuando íbamos a hablar. Bueno, pues ahora vamos a intentar seguir repensando un poco en este clima tan... bajo que hemos generado. Y una primera pregunta que a la que os invitábamos a pensar esta tarde es que ¿de qué color veis ahora el 15M?
Yo creo que estos últimos días, como decía Óscar,
Diego,
es verde claro, ¿no? El verde este que hemos estado viendo de los maestros y que hemos visto en la calle que ha inundado la ciudad de Madrid. y que es muy 15M porque yo creo que compartimos muchos de los valores todos, ¿no? Entonces, para mí, últimamente, yo lo estoy viendo todo verde, que además el color esperanza, es que en minúsculas, claro. Y no, me anima mucho ese pensamiento, me ha encantado ver tanta gente con apoyando a los profesores, ¿no? Y bueno, espero ver también mucho verde este próximo sábado, ¿no?
¿Te refieres a la convocatoria del 15 de octubre?
Sí, claro.
Por si acaso.
Por pequeño, si hay alguien todavía que no lo sepa.
Que no, no lo sepa. Claro,
eso, pero se pueden decir aquí marcas, como Acampada Sol y marcas registradas, ¿no?
Yo coincido también en el verde, pero en vez de verde esperanza lo veo un poco verde expectativa. Y me preocupa un poco de cara al sábado. Está todo el mundo un poco como expectante, ¿no?
Sí, pero ¿qué puede salir mal? Pregúntate eso. El número de gente a mí me parece un poco irrelevante. Lo estábamos hablando antes, ¿no? El 15M está pasando en las casas, está pasando en la red. Seguimos mucha gente trabajando, ¿no? Cada uno con lo que podemos. Las personas que no van a poder ir el día 15 porque están trabajando están haciendo 15M. Y vamos lo lento que vamos y el único problema que veo yo es que haya violencia, que no tiene pinta o no sé, o que pase algo extraño, ¿no? Pero yo creo que seguimos todos más o menos igual, con las mismas ganas, ¿no? La misma ilusión, esa alegría que tenemos, ese enamoramiento que tenemos todos, ¿no? Que yo también lo comparto, efectivamente. Desde el 15M estamos sintiendo sensaciones como ser adolescente otra vez.
Sí, pero al mismo tiempo estamos trabajando mucho y mucho trabajo para esa fecha, con lo cual a veces uno se deja llevar un poco por esa expectativa.
Sí, ahí tienes razón, porque yo lo veo de una forma más pasiva. Yo pienso participar, pero no estoy participando en organizaciones, ni en grupos, ni nada, y efectivamente. Y a mí me preocupa que haya poca gente. Deseo que haya muchísima gente, yo estar en la calle, claro. Pero no lo veo lo más importante, la verdad. No sé si me equivoco, no sé qué os parece.
Yo creo que otro color al hilo podría ser rojo, blanco y azul de Estados Unidos, o de lo que está pasando en, ya no solamente en Nueva York, sino en Estados Unidos. En este sentido de que el 15M no es solamente lo que entendemos por 15M, comisiones y asambleas, sino lo que logra contagiar a otras cosas, tipo Marea Verde, tipo el 15 de octubre, que es impensable si no hubiera habido 15M, y tipo Wall Street, que los amigos cuentan allí que la influencia que tiene el 15M sobre lo que está pasando en Wall Street es parecida a la que tenía para nosotros Plaza Tahrir cuando la Acampada Sol, y eso es muy impresionante, ¿no?
De hecho, yo estoy como súper ilusionado que hayamos nosotros exportado por primera vez una cosa que no son naranja y vacaciones, que es este formato de protesta urbana. Busque la plaza céntrica de su pueblo, llévese una tienda de campaña sin piquetas y hágase fuerte. Y creo que va a estar contento, y efectivamente. Y no solo allí, está pasando en muchos sitios, ¿no? Están los compañeros también en Bruselas estos días, en fin. O sea que la cosa está, va para adelante, vaya, creo.
¿Y lo de lo verde, Diego, tú cómo lo ves?
No, yo iba a intervenir. Después hablamos, si queréis, del tema de la enseñanza en Madrid, pero yo coincido contigo. Es decir, yo creo que el 15M se ha transformado de ser una convocatoria solo, bueno, no solo, ¿no? Pero, es decir, cuantificable por el número de gente que había, para ser un pensamiento que va circulando, ¿no? Es ya un pensamiento que circula, y que circula más allá de las fronteras, ¿no? Y que toma cuerpo en otros sitios, que va tomando cuerpo en otros sitios, que en fin, es un pensamiento que puede mutar en el sentido de que a lo mejor las características que tienen la gente de Estados Unidos pues coincide con las nuestras y a la vez enriquece las nuestras. Entonces yo creo que es una cosa como ya muy imparable, ¿no? Y que me parece que además es una cosa que no te tienes mucho que preocupar por lo del sábado, porque es algo ya imparable. O sea, no creo que sea ya cuestión del 15 de octubre, ni del 16 de octubre, ni del 20 de noviembre, sino que es algo que se ha instalado, que se ha instalado en el pensamiento de mucha gente, y que lo importante, tú lo decías, Amador, es que a partir de ese pensamiento empecemos a crear pensamiento, ¿no? Pero eso será muy importante. Es decir, yo creo que donde nos lo vamos a jugar precisamente va a ser ahí. La gran influencia del 15M será la capacidad que tengamos de crear pensamiento. Tampoco estoy hablando de libros, ¿no? Pero sí de crear cosas a partir de ese 15M, ¿no? Bueno, pues lo de la marea verde es otra cosa que verdaderamente nos llena a todos de entusiasmo, me parece a mí, ¿no? Porque yo, que llevo muchos años perteneciendo al cuerpo de profesores de secundaria, nunca me podía imaginar que algo así podía ocurrir, sinceramente. Es decir, nadie en el cuerpo de secundaria, de profesores, podía pensar hace un año que esto podía suceder. Es decir, porque lo que, para que, simplemente por no tener mucho la palabra, ¿no? Es decir, que gente que se ha jubilado hace 3 o 4 años se presente en una manifestación, que gente que ya, en fin, prácticamente no tiene nada que ver con la enseñanza, se esté implicando en todo lo que está pasando, yo creo que da la medida del grado de implicación que tiene el profesorado madrileño en este caso por defender algo que considera fundamental para una sociedad en la que vivimos como es la escuela pública, ¿no? Y que por supuesto, es decir, ya sabemos lo que está haciendo en los medios de comunicación con el 15M, con la marea verde y con todo lo que sea, todo lo que vaya en este sentido, más allá de las ridículas informaciones que se están dando sobre el fenómeno, ¿no? Por parte de la mayoría de los medios de comunicación.
Bueno, al hilo de lo que acabáis de decir, el aspecto, digamos, ilocalizable del 15M, que es algo que a mí me parece súper positivo en el sentido de que no hay, se está viviendo en las casas, tú lo decías antes, se está viviendo en la gente, se está viviendo no solamente en las plazas, etcétera. Cuando has preguntado lo del color, pues quizá habría que decir que tiene un color invisible o no tiene color, o un poco en el sentido del partido invisible o de ese tipo de otras movidas que hemos escuchado en otros sitios. Simplemente eso, una continuamos. Bueno, el movimiento continúa teniendo, o sea, no teniendo una identidad propia, ni una cabeza visible, ni una, y eso es, yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Ese que cada persona pueda jugar un papel ahí dentro, pero que cada persona también sea prescindible en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que no tienes que estar ahí todos los días haciendo manifestaciones porque estás convencido de que va a haber miles de personas que puedan hacerle el trabajo igual que tú, etcétera. Esa sensación yo creo que es nueva, ¿no? Nueva por la movilización masiva, ¿no? Hay tanta gente que la gente se va como turnando casi naturalmente, se va repartiendo los papeles y sigue funcionando. Unos hemos estado al principio mucho, después casi nada, etcétera, otros al revés. Digamos que esa no individualización del movimiento es estupendo y a conservar, ¿no? Y eso es lo que me da la impresión de que se mantiene y se va agrandando, ¿no? Que es una buena noticia a mi parecer.
Sí, de hecho, conforme decía lo del color invisible, quizá también podría ser como todos los colores, ¿no? Como tenemos tantos 15M como tantas personas, por lo mejor son todos los colores. O mientras digo esto, yo pienso quizá que lo veo más que como los colores, como una especie de capa, ¿no? A mí el 15M creo que mucha gente nos ha impregnado y nos ha cambiado de cierta forma. Yo no sé cuánto tiempo nos durará, si volveremos a nuestra vida de antes o si nos quedaremos así para siempre, pero de momento yo estoy como brillante. Así que quizá no es un color, sino es una capa de purpurina o algo así, una capa de destello que nos hace a todos estar más guapos, más contentos y más felices. Yo lo veo así, soy un poco infantil, pero de verdad que lo percibo así cada día y es súper ilusionante. Y yo no quiero que se acabe, amigos.
Bueno, la figura de entusiasmo ya sabemos quién la representa en esa tertulia. Voy a templar un poco los ánimos.
Piensa en la conga, que eso te va a inspirar mucho.
No, en realidad estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo también venía pensando que el color ahora mismo del 15M era verde. No porque esté especialmente atravesada por la movilización estudiantil o de profesorado, sino porque creo que es bueno interpretar, bueno, al menos yo personalmente como interpretadora del 15M, es que ya no va uno al 15M, ya no va a la plaza o a las comisiones, ya no se está solo en el 15M cuando estás en esos espacios, sino que el 15M empieza a impregnar un poco todo, ¿no? Que es lo que veníais diciendo también. Y me parece interesante, o sea, que a veces tomará la forma de marea verde y a veces tomará cualquier otra movilización o incluso prácticas mucho más invisibles, pero que transforman también cotidianos. Creo que es lo interesante ahora también del 15M. ¿Qué pasa? Que eso no es que entre en contraposición, pero adopta una medida, una cuantificación distinta a las grandes movilizaciones como la que esperamos el sábado. Mm. Y yo creo que, siendo sinceras, algo de preocupación tenemos con que vaya mucha gente el sábado. Yo la tengo. Entonces, esa preocupación ya se ha expresado, la ha expresado José justo después de que hablase Stefan, Y estoy de acuerdo con la idea de que no hay que valorar el 15M en términos cuantitativos, porque creo que el 15M empieza a impregnar muchos ámbitos de la vida y que no necesariamente se miden cuantitativamente, pero entonces tenemos que fijarnos en cuáles son nuestras preocupaciones, porque si sumamos un montón de preocupaciones a ese respecto, acaban devaluando también el 15M. Y comparando un poco a cuál era la tónica del programa de antes de verano ahora, ¿no? Porque se trataba también un poco de hacer un balance, no hacía falta analizar demasiado porque lo que nos atravesaba era el entusiasmo, básicamente, ¿no? Como estamos tan contentas, todo es fenomenal, ya veremos, ¿no? No importaba demasiado. Yo creo que lo que ha cambiado de entonces ahora es que los análisis del 15M se han multiplicado por 80. Cada día entras en internet y hay 80 blogs y 5 libros publicados, y todo el mundo está pensando en cuál va a ser el devenir del movimiento. Y eso tiene una doble problemática. Una, que se piensa en el ámbito de los problemas más o menos estructurales de movimiento. O sea, efectivamente el 15M se enfrenta a problemas, es así, como cualquier cosa que esté viva. Pero yo creo que se enfrenta también a los fantasmas de cada uno, ¿no? Entonces, según cuáles sean los fantasmas de cada uno, analiza los problemas del 15M de una manera o de otra. Si tus fantasmas son la vieja política, los devenires militantes, el no sé qué, pues todos los lugares donde veas eso serán un problema para ti. Si tu problema son los partidos, ahí lo verás. Si tu problema es que no haya 15.000 personas en la calle, ahí verás la despotencia del 15M. Entonces, yo creo que es ese pasaje de como del entusiasmo a la preocupación, hay que fijarse también en dónde situamos los problemas. Y volviendo también a una cosa que salía, que además dijiste tú, Diego, y yo repetí en el programa anterior, que es el tema de la confianza. Hace 4 meses decíamos que teníamos una especie de fe ciega en el 15M, ¿no? Esa sensación de no necesito estar todo el rato ahí porque sé que está pasando y va a seguir pasando porque hay mucha gente, porque hay relevo, porque el 15M está en todas partes. Y yo creo, ahora que los amigos de Escudo Antimercados lo están proponiendo, creo que hay que recuperar mucho la idea de la confianza y de confiar que efectivamente el 15M va más allá también de lo cuantitativo o de los problemas o los escollos que se puede ir presentando. Y creo que la confianza también en la composición de movimiento es importante para ahuyentar fantasmas.
Vamos a escuchar un poco de música a ver si se van los fantasmas.
Something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. It's only life after all. Yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable. And lightness has a call that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. And I sail my ship of safety till I sank it. I'm crawling on your shores. I went to the doctor. I went to the mountains. I looked to the children. I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah. Closer I am to find, yeah. And I went to see the doctor of philosophy with a poster of Rasputin and a beer down to his knee. He never did marry or see a big great movie. He graded my performance. He said he could sit through me. I spent 4 years prostrate to the higher mind. Got my paper.
No. Sí, eso siempre dudamos. Mira, ¿ves? Por ejemplo, hemos pillado a Eva y en el momento en que se ha dado cuenta que se abrían los micros, se ha cortado. Que era lo que intentábamos, pillar a la gente hablando fuera de micro. Porque siempre cuando se cierran los micros, pues la gente dice más cosas, piensa más así y tal. Y de hecho, habéis empezado todos a opinar incluso sobre la dinámica del programa. Este 15 me está haciendo mucho mal.
Ya no se respeta el poder de
Ya, nada. Ya no se respeta nada. Y vamos a hacer así como un pequeño recuento de los colores que han salido en esta exposición del primer bloque del programa. Se hablaba de verde de los maestros, es verde esperanza, verde expectativa, verde enamoramiento, rojo, blanco y azul, por lo que contagia a otros lugares, verde sorprendente, color invisible, y sobre todo hemos hablado de una capa que impregna de brillo y que te hace destellar, que no sé si ese verbo existe así. Y siguiendo con los sentidos, pues os queríamos preguntar ¿Qué sonidos os parece que tiene ahora el 15M? ¿Qué sonidos evoca el 15M en estos momentos para vosotros y para vosotras?
¿Quién se atreve?
Este silencio es un sonido, ¿no?
Yo, hay que ser un poco viejuno para entender esto, pero para mí el sonido del 15M ahora es el sonido que hacían los modems antiguos cuando nos conectábamos por teléfono, que llamabas un número de teléfono y hacía... y se conectaba... Porque yo de verdad soy de la teoría que el sábado vamos a inundar Madrid, pero ahora mismo en este preciso instante hay megabytes y megabytes de información de 15M que van y que vienen, de gente que está trabajando en la red. Así que yo de pensar en un sonido pensaría en ese sonido, que es un sonido también global, ¿no? Estamos aquí nosotros, pero están en los de Occupy Wall Street, pero están en Bruselas y están en todos lados y estarán en Zambia y en, no sé, por todo el mundo, ¿no? Y todos estamos cambiando información, contándonos nuestras historias, generando ideas, intercambiando por medio de esa maravilla que es Internet. Y yo pues lo relaciono con ese sonido, que es el sonido viejo, uno de los modems, de cuando se llamaba por teléfono y que, bueno, que recuerdo cuando se conectaba, ¿no? Así que para mí yo creo que ese sería el sonido, ¿no? El sonido de esa información viajando.
Sí, bueno, solo iba a hacer un off-topic, ¿no? Que es esto de un sonido viejuno, que es el del modem, ¿de hace cuántos años?
Pues hace por lo menos 10 años, quizá, ¿no? Hace ya 10 años que no existen ese tipo.
Sí, solo viejuno.
Pero que viejuno en el lenguaje tecnológico, ¿no?
Claro, claro. Quiero el off-topic.
Que 15 años de Internet. Si dice que un perro un año son 7 años, en Internet un año deben de ser 70.
Años de perro.
Marga iba a decir algo.
Sí. Para mí el sonido que me evoca ahora el 15M es el tic-tac del reloj. No solo por aquello de dormimos luego y ahora despertamos, que sería el sonido del ring del despertador, ¿no? Sino que me ha dado por recuperar antiguas lecturas de, claro, casi todos los libros que tengo, bueno, en realidad todos son antes del 15M, ¿no? Pero
viejunos,
sí, exacto. ¿Qué se decía o qué, o sea, o qué se, o qué se auguraba, como cómo se podía transformar una situación de un capitalismo pues como salvaje, ¿no? Que nos está llevando a una crisis ambiental, humanitaria y de sentido de todo tipo, ¿no? Y uno de ellos que estoy leyendo es el de la generación posalfa de Franco Berardo alias Bifo, y entonces he rescatado una frase que dice de antes, ¿no? No tenemos futuro porque nuestro presente es demasiado volátil. Él hace una reflexión sobre cómo el capitalismo lo que hace es ponernos a trabajar de manera que nuestras pastillas de tiempo son intercambiables, o sea, son congruentes unas con otras y entonces se pueden comunicar de manera que al final pues forman esas cadenas de valor, ¿no? Y entonces por eso dice esto, no tenemos futuro porque nuestro presente es demasiado volátil. O sea, él dice, la fragmentación del tiempo presente se transforma en implosión de futuro. Entonces esta relación entre tiempo presente y ausencia de futuro, digamos, a mí lo que me hace pensar es, para aplicármelo a mí, Sí, el 15M está haciendo que mi tiempo presente sea menos volátil. ¿Y cómo lo estaría haciendo? O sea, en transformaciones concretas, en cosas que hacía y he dejado de hacer, o cosas que no haría de la misma manera, o en relaciones, en la composición de las relaciones personales que veía de una manera y ahora veo de otra, ¿no? Como si por eso digo, es el sonido del reloj, y digamos que sobre eso tengo un interrogante, ¿no? Porque él dice, solo tenemos la administración del riesgo, pues no tenemos futuro, y solo tenemos la trama conformada por las posibilidades de cada momento. Entonces, para hacer quizá para mucha gente que vive en esas cápsulas de tiempo fragmentado, el 15M haya sido solo un momento. Y luego puede haber otro momento que sea el sábado que viene, y luego puede haber otro momento, pero como momentos, ¿no? Como si tenemos momentos o tenemos un futuro. Un futuro que se basa en un presente que no es volátil. El reloj.
Para mí el 15M ahora me recuerda al sonido de una taberna, como ese bullicio de mucha gente ahí, o sea, muchas conversaciones diferentes, pero que están ahí por un común, ¿no? Y se está hablando muchas cosas y mucho diferente, con un volumen así alto, no sé. A mí me recuerda un poco ahí, a eso, una tabernita.
Bueno, yo el 15M lo oigo a través de un megáfono, ¿no? Desde el principio, pero sigue siendo así. Es decir, sigue habiendo asambleas todo el tiempo en la calle. Y bueno, el otro día lo nombrábamos también, la sensación que eso produce en tanto que se opone un poco a la vida que llevábamos. Y la pone en cuestión en el sentido de que ahora no tenemos tiempo para un montón de cosas que antes teníamos. Algunas que estamos como implicadas, digamos, o nos dejamos seducir por esa asamblea y vamos a asambleas casi aleatoriamente, las que no sabemos muy bien cómo terminamos. Y al final, digamos que hay otro montón de cosas, algunas importantes y otras a lo mejor no, que han quedado en un segundo plano con respecto al sonido metálico y con los agudos saturados del megáfono, ¿no?
Y otro sonido que introduciría, así un poco inquietante, como fantasma de estos que decía Ana, es uno que hace tanan, tanan, tananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
Con esta bonita melodía pasamos al siguiente tema.
Pues antes de pasar al tercer bloque, que os vamos a preguntar por los olores a los que asociáis el 15M actual, pues recordamos que han salido los siguientes sonidos. Sonidos del 15M hoy, el sonido de los viejos módems, donde se intercambia la información, el sonido del tic-tac del reloj y la pregunta de Marga sobre si estamos viviendo muchos momentos o hay un futuro, el sonido del megáfono, el sonido de, digamos, de lo que sigue habiendo en la calle, como asambleas, como grupos de trabajo, comisiones, etcétera, y el sonido también inquietante de la tonadilla del PP, así como una sombra en el futuro, y el sonido de la taberna, el sonido de la taberna jaleoso. Y bueno, pues nada, pues ahora os preguntamos esto, que ¿a qué os huele hoy el 15M?
Muy mal.
Chamusquina.
No sé, yo me dejaría llevar por la primera impresión, que, es decir, si a mí me dicen 15M, mi idea, lo cual tiene que ver también con otras cosas, pues no sé, es noche, es gente, quiero decir, asociado a olores, ¿eh? Es noche, es gente, es principalmente una noche, si no de verano, si de primavera o de buen tiempo. Esos olores son los que a mí me recuerda el 15M, no, es decir, si tuviera que hacerlo de esa forma, no así directa, pues serían esos.
Más olores por ahí.
Es que a mí me pasa también lo que decían antes, que me cuesta muchísimo pensar en términos de olores y tal.
De sentidos.
De sentidos, me cuesta
un montón. Y no de pensamiento, claro.
Esas sensaciones, José, ¿qué te viene?
Claro, que yo cuando estábamos, decía, seguro que los artistas no les cuesta.
A mí no me viene nada, sigo igual. De...
Bueno, sí, pues, yo voy a decir uno, si no lo tengo que explicar.
Adelante, adelante.
Que es olor a lluvia. Cuando va a llover, ese olor previo a la tormenta.
Preparando la tormenta.
¿La tormenta son la OIP o quién es la tormenta?
¿La?
La tormenta, ¿quién es la tormenta o qué es la tormenta?
No, tormenta lo ha dicho Amador y además he dicho que no lo iba a explicar. Si estamos en el plano sensible, estamos en el plano sensible.
Muy bien.
Si estamos en el analítico, ya es otra cosa.
Pues para mí está relacionado con el olor a lejía. El olor a lejía siempre, o sea, no es el olor actual, pero el 15M para mí huele a lejía. Y es que la Puerta del Sol se limpiaba con lejía y estaba reluciente. Y entonces es como... Las últimas veces que yo había olido a lejía fue en Sol.
Pues...
Pero estáis diciendo lo que olíais, pero no hoy.
Claro.
No, hoy. Lo he dicho ahora, ¿eh?
Ahora. Claro. Ya lo sé. Pero para mí el 15M hoy y siempre olerá a lejía.
Siempre estará limpio. Aquello es la lejía que ya se la inventan, porque es para siempre ya, la limpieza.
Muy bien, no tenemos prisa porque vamos lejos y olemos súper bien.
No sé si bien, pero a lejía.
Bueno, olemos a lejía, pero yo noto también una traza de naftalina, porque hemos sacado cosas que estaban muy abajo en los arcones y que ahora están en la calle, ¿no?
Eso. Se nos ha olvidado el color ese un poco más rojo que tiene la cosa ahora, ¿no?
¿Es buen olor o mal olor?
No tiene por qué ser malo, ¿no? Es un olor de cosas reencontradas o recuperadas, ¿no? Que, en fin, que tienes que orearlas un poco antes de ponértelas, pero... No sé.
No sé si están bien oreadas, ¿eh? Algunas de las que... O sea, yo creo que cuando hablamos en el primer programa, todo era como... Había un grado de novedad muy fuerte y de... Todo el mundo estaba desubicado, pero gozoso. Y digamos que había muchas cosas desconocidas que te hacían preguntas, ¿no? Y yo creo que... Y eso le llamábamos también esa cuestión anónima, ¿no? Digamos, algo difícil de identificar, difícil de saber qué pasa. Yo creo que ese alma continúa y ese alma está ahí. Y junto a ese alma hay otra, o hay otra lógica, que es... está un poco más conocida, para bien, para mal, pero es una lógica, digamos, de algo más conocido. Yo lo he visto en las manifestaciones contra la reforma constitucional, he visto cosas que se cantaban y ahora no se cantaban y ahora se cantan, banderas que no había y ahora las hay, he visto desfilar a una manifestación del 15M bajo una pancarta que decía "Abajo el capital", en fin. Así que no es una cosa muy inclusiva. Bueno, detalles de cosas que ahora están ahí, antes no estaban. Que quizá también aporten algo junto a esa dimensión de anonimato, una dimensión de militante, así más de firmeza, de continuidad, de tirar para adelante las cosas, y entonces las dos almas puedan conjugarse. Pero, en fin, yo creo que hay un alma que antes no estaba y que ahora tiene una cierta relevancia, y que, bueno, pues veremos cómo se conjugan las dos para que el espacio siga siendo inclusivo, porque yo sí tengo confianza en las cosas que eran el ADN del movimiento, digamos, como el respeto, el consenso, la inclusividad, todas estas cuestiones. Ahí sí que tengo confianza, pero en otras no sé, porque ya me las conozco tanto y no me dan tanta confianza.
A mí me huele a sudor de adolescente. Sí, o sea, como que creo que, o sea, creo que es un movimiento, ¿no?, que se está creciendo, ¿no? O sea, que está tomando un poco una madurez. Y también porque para mí, o sea, la imagen es gente joven moviéndose, aunque sea totalmente inclusiva, haya gente de todo el estrato de edades, pero hay como un motor visible en las movilizaciones que es lo joven, ¿no? Entonces a mí me gusta ese olor.
Smell caso. Like ten spirit.
Eso es.
Qué profundidad.
Bueno, por favor, cultura popular.
Voy a hacer un poco el punky, porque a mí lo que me fastidia es que estéis un poco obligándonos a ser líricos y a ser poéticos con lo que con este tipo de preguntas, ¿no? Lo próximo va a ser el tacto. ¿A qué os parece que quién os ha tocado en el 15M o qué?
¿O a qué sabe? Te puede oler a mierda.
No,
¿la lírica?
Sí, también es lírica. No, quiero decir que tenemos, no sé, estamos intentando pensar el 15M algo que es pura acción sin, bueno, al menos yo lo entiendo así, pura acción sin apenas representación, y aquí intentamos representarlo, intentamos hacer ponerle unas etiquetas, unas sensaciones, irnos un poco a la lírica, irnos un poco a la poesía, etcétera. Y sin embargo, el 15M está en otra dimensión a mi forma de ver. O sea, es una dimensión que es pura acción, no se deja precisamente representar, y esa es su fuerza, ¿no? Intentar representarla con un color, con una... Bueno, es un juego divertido, no nos hemos pasado bien, pero al mismo tiempo hay algo que bueno, que chirría, ¿no? No sé, le pegas una etiqueta de color, lo que sea, y se le va, ¿no? Se le va enseguida, porque es mucho más, está en otra dimensión, está en otra... Crees que se la has pegado, pero enseguida yo tengo la sensación... Bueno, yo estoy intentando decir... Cuando digo es que no se me ocurre nada, es que ya lo he intentado y no se me ocurre nada de decir un color, un sabor, una tal, ¿no? Y estoy un poco por lo
de negar. ¿Por qué dices que es pura acción?
Me parece que ha sido eso desde el principio.
¿O qué entiendes por acción, entonces?
Acción de estar el primer, no sé, de estar es algo que se construye casi pues de asamblea en asamblea y se va formando. No hay una digamos un pensamiento, no sé cómo decirte, es un movimiento en tiempo real. Eso es lo que a mí me ha parecido hasta ahora, es un movimiento en tiempo real. Hay previsiones, sí, vámonos a Bruselas, vámonos a no sé dónde. Vale, pero al mismo tiempo es algo en tiempo real y vamos a impedir que desahucien a este o tal. Son acciones concretas y con muy poca estética, quiero decir, no hay... Y precisamente se está evitando todo el tipo de estetismos, de partidarios, etcétera, hasta ahora, porque bueno, finalmente las banderas y los logos de partidos y cosas por el estilo son siempre etiquetas, ¿no? Son siempre, y de momento, bueno, se está evitando en gran parte, ¿no? No sé si respondo un poco a...
Sí, pero hay una... Entonces todo lo que se habla de contaminar otros procesos de una dimensión que excede al 15M, de... Yo creo que queda fuera si lo ves como acción, como sucesión de asambleas, movilización, estar en la calle. Hay un...
Bueno, pero una acción...
que queda fuera.
Las acciones se comunican, ¿eh? Las acciones se comunican como vibraciones. Hay una vibración aquí, ha habido en Wall Street también. Quiero decir, son vibraciones, pasan a través de la comunicación, de los medios, etcétera. Pero yo tengo la impresión de que ese aspecto de no sé cómo llamarlo, de hay algo que está que es nuevo, que prescinde un poco de la representación en general. Bueno, yo tengo una batalla especial con la representación en general, sobre todo en el mundo artístico, pero yo creo que hay una acción, o sea, hay una, es del orden de la acción. No sé cómo explicarlo de otra forma.
Se opondría acción a representación como
sí,
identidad.
Es que tú mismo lo explicaste de otra forma en el primer programa.
¿Ah, porque, sí?
Sí.
Bueno, es que yo me contradigo siempre.
Bueno, lo que yo entiendo... Una de las cosas que decías... Sí, claro, es que estamos unidos... Estamos unidos no porque pensemos lo mismo, sino porque sentimos lo mismo. Entonces, esa dimensión del sentir, por ejemplo, yo creo que no es exactamente la de la acción. Nos une, sentimos lo mismo, no pensamos lo mismo. Eso se dijo aquí en este programa...
Ya, pero una vibración, no sé, a mí me parece que es, no sé, es mucho más directa, una vibración. Algo vibra aquí y algo vibra en otro sitio, ¿no? Es como una, no sé, una batería que se pone a vibrar cuando tocan el bajo. ¿Qué pasa ahí? No tiene por qué haber un sentimiento tampoco, hay una especie de vibración, nada más, que se transmite de un sitio a otro, no lo sé. What I'm gonna do to Erykah Badu, I'm gonna have some fun. What do you consider fun? Fun, natural fun.
I said, what I'm gonna do with my man Busta Rhymes, I'm gonna have some fun. What do you consider fun?
Erykah Badu, y'all, just one love, everybody, just one. Well, as I universally greet the whole entire world and focus on the energy that'll make your skin curl. The one strategy, the one universal plan to match the blueprint, one survival for all man. I self, Lord, am so divine. When me and my woman coincide as one mind, bear witness, one respect, one culture, one way of thinking, one vision, making the one decision, the one way of living. Common destiny amongst all, one understanding amongst me and my woman so that we can't fall and keep moving forward based on action. Facts. Yes, y'all, my beautiful Mother Earth, respected to the max. Can't mix, dilute, or tamper with us no more. We're on the highest form of emotion, holy, sacred, and pure. And what's mine is yours, especially if we move in the same direction. Just the one common cause. Just one opportunity to handle our biz. Just one mind state so we can equally live. Just one. You know we only have one life to live. Just one. Come together as one.
Baby.
I found you. Then I found me.
What?
I gave you tea.
That's right, girl.
You shed degree.
Oh, yes, love.
A family.
One family, baby.
Is what we be.
Yeah.
So let your seed.
Right. Hey, yo. Hey, yo. I know my woman's love for me, the way she cherished me, fulfill my every appetite with the God degree, always inspire my encouragement, the right amount of nourishment, secure enough so I don't have to ask her where my loving went. When times is hopeless, sometimes I had to focus on the priceless moments, when my wisdom body wouldn't notice, cause you're my everything, what's mine's will be yours, moving in the same direction just for one common cause, just one opportunity to handle our bid, just one mind state so we can equally live, just one, you know we only have one life to live, just one.
Bueno, mientras oíamos la canción de fondo, había un debate sobre la mesa interesante, ¿no? Y entonces yo doy un poco, bueno, doy la pincelada que iba a dar, ¿no? Se estaba diciendo si al final el 15M no es el enemigo del 15M, ¿no? Porque a lo mejor el sentido inclusivo, el sentido transversal que tenía al principio parece que se va perdiendo un poco, ¿no? Bueno, yo creo que iba a decir que el otro día una alumna me comentaba, una alumna muy implicada en la que estuvo en la comisión de respeto, ella y otras cuantas, me decían que a lo mejor el 15M se tuvo que terminar en junio, pero yo creo que es un movimiento que si sabemos cuidarlo un poco. El problema es saber cuidarlo. Creo que es un movimiento que se va a ir transformando poco a poco, ¿no? Es un movimiento que atraviesa la historia de estos meses. No sé hasta cuándo durará, Pero claro, ahora, volviendo a lo que yo decía antes, posiblemente tenga influencias de fuera de España, ¿no? Lo mismo que lo ha tenido para otros sitios, a lo mejor otros sitios empiezan a intervenir en determinada gente de aquí, en determinadas conciencias o en la gente en general, ¿no? Y yo creo que es un movimiento que todavía no ha tenido su última mutación, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido el 15M se salva el 15M, ¿no? Esa es la esperanza que yo tengo.
Yo es que el 15M lo veo más como una especie de estado de mente, o un estado individual, ¿no?
¿De mente o de mente?
Sí. ¿De mente?
Depende de la persona, pero sí, buena apreciación, ¿no? Pero es curioso porque en esta cosa tan colectiva y tan inclusiva también lo veo a un plano muy individual. Entonces, si queréis, acabad con el 15M, ya lo sigo yo.
Claro.
Lo sigo yo en mi casa con mayor o menos acierto, mayor o menos fuerza, pero lo veo un poco así. A lo mejor nos encontramos el año que viene, un día en la calle, o nos encontramos en un escrito, o nos encontramos, no sé. Pero por eso lo de acabar el 15M, se puede acabar de estar en la calle, se puede acabar de usar ese nombre públicamente, se puede acabar de esas estructuras, ese tomalaplaza.net, no lo sé. Eso podemos acabar, podemos evolucionar. Pero esto, amigos, yo creo que lo bueno que tiene es que no se acaba y no se para porque está dentro de la voluntad de cada uno de nosotros. Y bueno, tampoco digo que vayamos a cambiar el mundo, ni que un día salgamos todos, no sé. No sé qué va a pasar, pero sigue. O sea que más que acabar podemos transformar, evolucionar, pero yo creo que no se acaba. Y tengo esa esperanza además porque, como os he contado, en mi infantilidad esto me ha cambiado la vida bastante y me ha dado una alegría. Me he reencontrado con una ilusión que no conocía hacía muchísimos tiempos. Y bueno, yo no quiero que se acabe y estoy en ello, vaya.
Yo creo que la idea de que el 15M es enemigo del 15M daría para un montón de programas de radio a lo mejor, pero yo la veía más por el hecho de que la etiqueta 15M es lo que es enemiga del movimiento, ¿no? Es decir, el movimiento nació sin etiqueta, nadie sabía por dónde cogerlo, no tenía asa, y nos dotaron de una asa que nosotros a lo mejor no buscábamos, no queríamos, pero ya la tenemos pegada aquí al costado. A lo mejor es interesante pensar cómo desprenderse, ¿no?, de ese asa para dejar de ser un producto más de la estantería de opciones políticas.
Bueno, pues ya es que ya se nos acaba el tiempo.
Yo solo planteo una cosa. Estamos hablando de que está viejuno como los modens.
Gracias a Estefan, gracias a Diego, gracias a José y gracias a Ana. Y gracias a David Martín, que estuvo en la realización técnica. Hasta el próximo programa.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.